Buenas tardes a todos, hermanos. Como sabéis, los temas del seminario suelen ser los mismos en todas partes, porque se trata del querigma, de los temas fundamentales del cristianismo. No es que en todas partes sean iguales, pero bueno, aquí en España sí solemos hacerlo así. Y entonces la primera semana que comenzamos hoy, pues el tema se puede titular Dios te ama, Dios me ama. Juan Pablo II decía que el comienzo de toda evangelización tiene que ser el haber experimentado el amor de Dios personal. Dios me ama a mí. Lo que pasa es que muchos cristianos, pues bautizados y todo, teóricamente les preguntas si te dicen que sí, que Dios me ama, teóricamente, pero no ha cambiado nada en su vida. La religión, lo que viven, no les ha cambiado para nada su vida. Y cuando en la vida no hay un cambio, cuando en la vida no hay algo que verdaderamente te toca y te transforma, entonces no has experimentado todavía personalmente el don de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios. Lo sabes, lo has estudiado, te lo han enseñado, lo tienes de tradición, pero en un seminario como este no vamos a hablar de lo que sabemos, de lo que tenemos, de lo que nos ha dado la tradición. Este seminario no se dirige a la cabeza, al cerebro, a las ideas, a la inteligencia. Este seminario va al corazón. Es decir, aquel lugar donde suceden cosas, donde nos sucede algo, donde el Espíritu Santo puede tocarnos, donde el Espíritu Santo puede cambiarnos para hacernos una criatura nueva. En Pentecostés los apóstoles recibieron un fuego nuevo que les transformó, y desde el fuego entendieron. Desde ahí entendieron un misterio profundo que después el Espíritu Santo les fue revelando. El misterio de ese hombre que se llamaba Jesús, que había resucitado incluso, pero que todavía no le habían comprendido bien. Y el Espíritu Santo se lo hizo comprender en lo profundo de sí mismos. Ahora estamos viviendo en la Iglesia como una nueva espiritualidad después del Vaticano II. Y una espiritualidad, podemos llamarla de gratuidad, como queráis. Y esta espiritualidad consiste fundamentalmente en un recorrido que parece muy cortito, pero es muy largo. Es el recorrido de pasar de la cabeza al corazón, de pasar del pensamiento, del magisterio, de pasar de entender las cosas a vivirlas, a experimentarlas. Cuando llega el Espíritu Santo a la Iglesia, es decir, cuando hay una época de Espíritu Santo, es una época en que se vuelve a lo vivo, a la vivencia, a la vitalidad, porque también se puede perder el Espíritu Santo o ser un poquito desconocido, como ha sucedido muchas veces, o desplazado, y entonces siempre tomamos nosotros el protagonismo, siempre intentamos nosotros salvarnos por nosotros mismos y siempre hacemos que Dios sea poco importante, porque si somos nosotros buenos, si nosotros por nosotros mismos ya podemos hacernos buenos y creemos que la bondad o en la bondad está la salvación, pues entonces verdaderamente no acabamos de alcanzar a Dios. ¿Por qué razón? Sencillamente porque si Dios te ama, Él te ama primero. Tenemos que pasar por ahí. Dios nos amó primero, como dice San Juan. El amor de Dios, dice Santo Tomás, no consiste en que tú ames a Dios, sino en que Él te ama a ti. O con otras frases más bonitas, no está el amor en que tú ames a Dios, o no eres tú bueno porque ames a Dios, sino que es Dios, al amarte, el que te hace bueno. Pero entender esto tiene que ser en el corazón. No se puede entender en otro sitio. Dios, al amarte, es el que me hace bueno. ¡Qué bonito! Ya quisiera yo entender en profundidad esto. Al amarme me hace bueno, porque yo la formación que tengo, el estilo que tengo, y no solo yo, sino en la iglesia entera, pues es al revés. Más bien los hombres se mueven por las obras, más bien los hombres se mueven por sí mismos, por ese moralismo que nos hace que nosotros queramos llegar al cielo, conquistar al cielo, ganarnos el cielo, méritos para el cielo. Pero el tema no es ese. El tema no es que tú ganes méritos o hagas muchas cosas, porque todo eso, sin darte cuenta, pues te hace fariseo. No llegas a término, no llegas a ningún sitio. Al final la propia religión te aburre, no le encuentras sentido. Hay algo que no. Mientras que de esa otra forma, pues hay una claridad muy grande. Y por ahí va esta renovación espiritual de ahora. Es Él el que viene primero. Nosotros no podemos llegar al cielo, pero el cielo sí que puede llegar a nosotros. Ese don de Dios, esa gracia de Dios, es la que nos hace verdaderamente criaturas nuevas. A mí me costó mucho entender estos misterios. Yo, cuando entré en la renovación carismática, tenía 40 años. Y en los años anteriores, como sacerdote y como todo, pues estudioso, había estudiado, tenía mis doctorados, tenía mis cosas. Y cuando llegué a la renovación carismática, pues lo necesitaba. Estaba mal. Mi sacerdocio estaba dudoso, estaban dudas, yo no sabía. Trataba de buscar un saber de salvación, algo que me salvara, pero yo no lo encontraba. Como yo he sido profesor de historia, filosofía actual, siempre me metía en los filósofos, me engolfaba en ellos, y ahí quería encontrar yo algo de salvación, algo que me diera vida. Pero al final no me daba vida, al final me aburría, y al final me encontraba conmigo mismo, me encontraba con mi propia soledad, me encontraba con mi carencia profunda de cosas. Y cuando entré en la renovación carismática, pues sencillamente algo me sucedió. Por eso digo que el suceder cosas es muy importante. Descubrí el don. Ya lo sabéis todos. Cuando el 1 de enero de ese año 76 yo, pues entré en la renovación carismática porque mi padre le había atropellado un coche. Estaba en coma, yo me ponía en el hospital cerca de él y decía, pero si parece que no quiero a mi padre, si tengo la paz, estoy tan tranquilo. Me daba rabia de mi propia paz. Y llegó un momento en que me di cuenta de que no era eso, de que tenía una paz que me venía de fuera. Una paz, y por primera vez en mi vida, después de ser doctor en no sé cuántas cosas, por primera vez en mi vida pude percibir y formular esta palabra. Esto es un don. Y ese don lo unía con la oración de la semana, con la oración de los miércoles. Esto es un don. Y entonces empecé a vivir por primera vez algo en mi corazón. El don de la paz. Es algo que recibo. Algo que me viene de arriba. Algo que me viene del espíritu, y después otros dones, y después otros dones, y después otros, durante un año. Y al cabo de un año fue cuando la revelación me vino clara, diciendo, es que no solamente existen dones que recibimos y que nos tocan y nos dan cosas en la vida, es que hay una raíz más profunda de todos los dones, que yo lo llamé el don del don. Es decir, esa raíz profunda es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don de todos los dones. Aquellas palabras que dijo Jesucristo a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Esas palabras siempre me habían sonado bien, porque son palabras preciosas, aún humanamente hablando, si conocieras el don de Dios. Y siempre tiene uno como sed, como ganas, si conociera el don de Dios, pero yo no lo conocía. El don de Dios se conoce cuando sencillamente percibes en tu vida que Dios está en ti, está actuando, te está haciendo una criatura nueva. El descubrimiento del Espíritu Santo para mí fue importantísimo, porque me di cuenta y se me quitó un peso enorme, el peso de mi vida, el peso de ser bueno, el peso de ganarme el cielo, el peso de cualquier escrúpulo que pudiera tener se me quitó porque me salió al corazón esa sencilla frase: todo es gracia, todo viene de arriba. Dentro de mi corazón el Espíritu Santo empezó a ocupar el primer lugar y ya me dejé. Que Él me vaya iluminando, que Él me vaya salvando. Mi maestro de novicio siempre me decía, o por lo menos yo lo entendí así, que tenía que ser perfecto y que la vida religiosa era aspirar a la perfección. Y yo, pues como otros, aspirábamos a la perfección, pero la perfección no la encontrábamos en ningún sitio y nos aburríamos. Pedro Rillero, sabéis bien de él, que tanto aspiró a la perfección desde el principio, tanto aspiró, quiso ser tan santo, tan puro como le decían, pues que entró en depresión, se aburrió de ese Dios, no se salió de cura, pero dejó de actuar como cura. Dejó de actuar. Y ahí andaba medio perdido dando clases en una universidad, pero sin querer relacionarse más con un Dios que le causaba depresión, que le causaba impotencia. No puedo llegar. ¿Y qué he hecho yo? Le decía aquel, decía Pedro Reyes a Dios, pero ¿qué he hecho yo para que no me muestres ni el más mínimo cariño, para que ni una sola palabra me digas nunca, ese silencio absoluto, abismal y cósmico que tienes, que jamás me dices una palabra? Pero no estoy haciendo todo, no estoy cumpliendo todo. Y eso le tocó en el alma, le taladró y sencillamente pues se evadió. Se salió de sí mismo, se evadió diciendo: yo no puedo aguantar una religión así, yo no puedo aguantar un Dios así. Lo que le pasó, como a todos nosotros, es que nosotros por nosotros mismos no podemos descubrir otra cosa. Y si no es esto, ¿qué es? El hombre que quiere agradar a Dios hace obras buenas. Y obras, y obras, y obras. Y si resulta que las obras no te dan de sí para tener la más mínima experiencia de Dios, entonces ¿qué es lo que me falta? Es lo que gritaba. Y tantas personas han gritado, pero ¿qué me falta a mí por hacer? ¿Qué es lo que hago mal para no tener ni un pequeño consuelo, ni una? Y cuando se enteró el día que tuvo la efusión del Espíritu, el 10 de enero de 1982, ese mismo día en Alcobendas estaba y nada más recibir esa efusión del Espíritu, se levantó y se marchó a San Blas, que estaba yo allí en un convento de San Blas, a confesarse. Y en la confesión me dijo simplemente una cosa, que yo al principio no le entendí, porque no estoy acostumbrado a oír confesiones así: me acuso de querer ser Dios. Y yo digo, bueno, yo era cocinero, estaba con el mandil puesto y tampoco era momento de hacer demasiadas teologías. Pero una cosa sí que me quedé clara. Digo, esto va de veras. Este hombre ha tenido una experiencia de verdad. ¿Qué significaba para él querer ser Dios? Pues la gran confesión de su vida: he querido yo por mí mismo salvarme. Me he querido yo salvar. Y dice él que en aquel momento levantó el brazo y dio la absolución a todas las personas que desde los 5 años le habían cambiado el rumbo. No le habían hablado de Dios, simplemente le habían predicado un Dios que él se lo tenía que ganar, que él se lo tenía que conquistar. Entonces no había entrado la gracia en su vida para nada, y ese día se dio cuenta de que el tema no va por ahí. El tema es que es Dios el que viene primero. Esta canción que hemos cantado al final, heme aquí como un niño, qué bonitas son estas canciones y qué reales dentro de la renovación carismática, dentro de este cambio de mentalidad y de espiritualidad que se está realizando ahora. Heme aquí como un niño. Yo cuando empecé en la renovación carismática, no se me olvidará, Yo estaba en el grupo de Maranata, 5 años estuve en Maranata. Un señor como yo, que era prior de un convento con 150 frailes en Alcobendas, un señor que les dejaba mi convento a todos los dirigentes para que celebraran allí las asambleas nacionales, un señor que tenía 2 doctorados, un señor dominico de no sé qué, pues ni una sola charla me pidieron en 5 años. No me verían apto. Pero es que era verdad. Es que era verdad. Es que yo me tuve que colocar delante de los que hablaban como un discipulillo. Eso me di cuenta desde el primer día, que yo esto no lo entiendo. Que yo esto lo tengo que aprender, que el Espíritu Santo tiene que venir a mí más profundamente. Pero me valen las palabras que me dicen los demás. Y iba a un grupo, iba a otro grupo, solo por escuchar. Solo por escuchar algo que me llegara, algo que me alimentara, algo que me diera y que me cambiara. Pero sí fui entendiendo, y después entendí del todo que... Y me he dedicado también, como Pedro Rillero, a predicar toda la vida la gratuidad de Dios. Que la salvación es gratuita, hermano. Que ya estamos salvados. Que de lo que se trata fundamentalmente es alabar a Dios desde esa salvación. No ganarnos el cielo, porque si queremos ganarnos el cielo por nosotros mismos, soslayamos a Jesucristo, como dice San Pablo en Gálatas. Es que entonces no necesitamos a Jesucristo para nada, es Él el que viene a nuestros corazones y nos toca y nos transforma. Y con esa verdad en el corazón, con esa verdad en el corazón, uno puede bendecir y alabar a Dios. ¿Cómo voy a alabar yo a un Dios que me puede juzgar? ¿Cómo voy a alabar yo a un Dios que me puede condenar? A ese Dios, pues yo no le alabo, yo más o menos pues le conjuro y me pongo delante de él para que no me castigue, no me mande un rayo o un trueno, un relámpago, uno de estos terremotos que se dan, no. Pero un Dios de amor, un Dios de verdad, es el que él en Jesucristo ha mirado a la pequeña criatura que quiere salvar, que se llama Chus o se llama cualquiera de vuestros nombres. Entonces el amor de Dios es fundamental, no consiste en que nos amemos, no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ama a nosotros. Pero el problema es que la formación que tenemos no es esa, no es esa. Y claro, pues todo lo hacemos desde nosotros mismos. Aquello, yo cuento siempre lo de los rosarios de la amiga de mi madre, que eran tan importantes, para ella tan importante. Felisa se llamaba mi madre. Una vez que visitó a una vecina, yo calculo que he rezado 28.500 rosarios en mi vida. ¿Tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y mi madre dice, hija, pero ¿cómo no te lo va a premiar? Rosario, pero ¿cómo no te va a premiar eso? Y más cosas que has hecho en la vida, y los hijos, y tanto sufrimiento, y la guerra, y todo. ¿Cómo no te lo va a premiar? Y llega a casa y me lo dice a mí. Mira lo que me ha dicho Rosario, y mira lo que le he contestado. Y yo le dije, mamá, que no es así. ¿Cómo que no es así? Don Rufo siempre nos predicó esto. Don Rufo era el cura de mi pueblo. Y le dije, no, mamá, no es así, mira. Rosario, y es mucho más bonito lo que te voy a decir, Rosario tiene que dar gracias a Dios y alabar a Dios porque Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. No los ha rezado ella por Dios, sino que Dios le ha dado la gracia de rezarlos. Es Dios el que la quiere, es Dios el que viene primero a ella. Y entonces le da esa gracia de rezar, le da esa gracia de estar unido con ella, le da esa gracia. Y mi madre únicamente me dijo una cosa, me suena bien. No entiendo nada porque su formación era completamente distinta, pero me suena bien esto, me suena bien. Y es que suena bien. Y le damos gracias, y le doy yo gracias a Dios de todo corazón. Señor, te doy gracias porque tú nos amas primero. Y qué grande es el cristianismo, que no consiste en hacer cosas para salvarse, sino consiste en recibir la gracia, el amor, la caridad profunda de Dios. Dios es el que se acerca, Dios es el que viene a nosotros. Pero esto no es normal, ¿eh? Hay que repetir continuamente la predicación, la gratuidad, porque lo nuestro no va por ahí. Lo nuestro es salvarnos por nosotros mismos. Lo nuestro es hacer nuestras obras y nuestras acciones, y lo nuestro es comprar a Dios y conjurar a Dios. Y conjurar a Dios con buenas obras. Y aquietarnos la conciencia con nosotros mismos y desde nuestras propias obras. Necesitamos Espíritu Santo para que esto se haga carne verdadera en nuestra vida. Para que sean actitudes profundas de nosotros, que nos salga una alabanza totalmente libre porque, Señor, estoy contigo. Yo esto lo digo, pero... ¿y me lo creo yo? Enfrente tenemos nuestra propia culpabilidad. Si estamos culpabilizados, si no podemos, estamos culpabilizados. Y yo no me creo que Dios me pueda querer así, yo no me creo que Dios me pueda querer así por las buenas. Y entonces le hago a Dios tan malo y tan estrecho como yo. Pero no podemos hacer otra cosa. Ensánchanos el corazón, Señor, para que podamos vivirlo. Danos tu espíritu así, que nos haga un corazón nuevo y que te podamos entender que eres todo amor y que verdaderamente estás mirándonos, estás amándonos, porque es que yo no puedo, yo tengo el corazón muy estrecho. No tengo experiencia de este mundo, de que me hayan amado gratuitamente, porque en este mundo me han exigido siempre. Todo el mundo me ha exigido y en este mundo me tengo que justificar delante de los compañeros o delante de la familia, delante de tu padre o delante de tu madre. El tema de la justificación por cualquier cosa es que no haces nada, es que no das una. Es que todos estamos, y a mí, y hasta en los frailes, si la comunidad se lo está pasando mal y no tiene dinero, te dedicas a predicar la palabra de Dios y no te pagan, la lías. La lías, ¿por qué? Pues porque, oye, hay que hacer algo práctico. Y tienes que justificarte. Es que estoy predicando la palabra de Dios. No, eso no vale. Aquí lo que vale es esto. Que es que no tenemos experiencia de gratuidad entre nosotros. No tenemos experiencia de siempre. Siempre salimos con aquello. No te lo dije. Si es que no puede ser así, no puedes obrar así. ¿Qué cosa? Hasta los niños pequeños necesitan justificarse delante de los papás. Todos necesitamos justificarnos. No, si es que yo lo he hecho por esto y por lo otro y por lo demás allá. El marido delante de la mujer, ¿por qué has llegado tarde? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Me contaba una que la llamó su mujer a las 2 de la mañana. ¿Dónde estás? Pues estoy ya esto, llegando. Estoy llegando. Y llegó a las 4 de la mañana. Y la trifulca fue impresionante. ¿Qué has hecho entre las 2 y las 4? ¿Dónde has estado si las 2 me has hecho? Y el pobre hombre justificándose. Es que tal, es que cual, ya no me acuerdo qué, de qué, si problemas de tráfico, problemas de no sé cuántos, pero es que he tenido una avería en el coche, un pinchazo, no sé qué, y la otra te justifica si no te lo crees. Dios mío, la justificación, ¿qué cosa es esa? Y saber que Dios es el único que te cree, el único que te cree tus justificaciones. Saber que eso, pues es saber mucho y es saber que Dios es muy bueno. Pues bien, un seminario fundamentalmente va en la línea de que tu corazón experimente que es amado. Después, el próximo día, se nos hablará de cómo el amor de Dios se ha hecho carne en Jesucristo, de nuestra propia raza, y cómo en Jesucristo, pues verdaderamente, Dios se hace vivo y se hace presente en nosotros. Pero el amor de Dios comienza en Él y viene de Él. Y si descubres esto en la vida, se te quitan tantos pesos. Es decir, si descubres esto en la vida, a tu vida le salen alas. Te nace fe, esperanza y caridad. Si no, no la tienes. Si no, no la tienes. Es que no la puedes tener. Tienes un concepto de fe, tienes un concepto de esperanza y tienes un concepto de caridad. Pero no tienes la esperanza profunda y la fe profunda en Dios que te hace bien, el Dios que viene y el Dios que te transforma. Por eso, hermanos, pues vamos a tener esta oportunidad para los nuevos y para los otros, para aquí, para todo el mundo. Porque el seminario se renueva y necesitamos siempre renovarlo con la escucha de la palabra, con una nueva fusión, con algo verdaderamente nuevo, porque por más que recibamos del Señor, siempre somos frívolos, nunca hemos entendido suficiente. Cada paso nuevo que te da el Señor, cada nueva revelación, te quedas diciendo, ¿y yo qué creía? Pues no, estamos en la frivolidad siempre. Siempre en la frivolidad, con respecto a Dios, evidentemente. Porque Dios se nos va revelando poquito a poco, y cuanto más se nos revela, las etapas anteriores las consideramos frívolas. Por eso vamos a hacer este seminario, y que Dios nos ayude a entender en lo profundo del corazón que es Él el que llega, es Él el que viene, y es Él el que verdaderamente nos ama. Gloria al Señor.